Está en línea Diego Bigay, es de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, para que nos cuente cómo fue recapitular todo este episodio histórico y juntar estas pruebas que llevaron a esta sentencia que cuenta Ingrid. Diego, ¿qué tal? Buen día. Acá Gisela Busaniche te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días para ustedes, un gusto saludarlos.
¿Cómo fue toda la instrucción, diríamos, hacer toda esta investigación de lo que sucedió ese día de 1924?
Sí. Bueno, para nosotros que trabajamos fundamentalmente en lo que hace a investigaciones de crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar o los años anteriores, tuvo una complejidad especial. Es una investigación que iniciamos en el año 2014. Nosotros nos apoyamos centralmente en un proceso de reconstrucción de la memoria histórica que venían haciendo las comunidades indígenas, ya hacía un par de décadas por lo menos, donde habían aparecido los primeros sobrevivientes dando su voz, que fueron niños cuando ocurrió la masacre y que demoraron muchas décadas en poder hablar. Estamos hablando que hablaron recién a los 80, 90 años por el trauma que le había significado una masacre de estas características. Y bueno, a partir de esa reconducción de la memoria histórica y de la existencia en el momento de iniciarse la investigación en 2014 de un sobreviviente que era Pedro Valquinta del pueblo Mocoy, iniciamos la investigación, fuimos encontrando que existían diversas investigaciones importantes alrededor de lo que fue la masacre desde la década del 60 en adelante, fundamentalmente de investigadores, sociólogos, antropólogos, historiadores de universidades públicas, del CONICET también, por supuesto. Y bueno, de a poco fuimos incorporando todo ese cúmulo probatorio, logramos dar con muchos documentos de la época, gracias a un trabajo extraordinario del Archivo Histórico de la provincia del Chaco y el Archivo General de la Nación. Que dedicaron muchos meses y todo un equipo de personas a buscar esa documentación, y la verdad que eran documentos muy significativos para la reconstrucción histórica que estábamos haciendo. Y en la medida que fuimos avanzando con esa instrucción preliminar de la Fiscalía, si bien en el acto de apertura habíamos hablado de un juicio por la verdad, fuimos tomando la dimensión de que todas esas pruebas se podían reproducir de manera oral y pública. Y bueno, fue así que llegamos al requerimiento de juicio por la verdad en el año 2021. Entendíamos que la reconstrucción de la verdad a través de un juicio con estas características, ser oral, público, transmitido a través de las redes sociales, de alguna manera era una reparación hacia las comunidades en ese acceso al derecho a la verdad que tienen las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, fue tomando entidad el juicio que finalmente se desarrolló este año, ¿no?
Buenos días, Diego. Lo saluda Ingrid Beck. La sentencia de la jueza es muy, muy interesante, es impactante y hay una serie de recomendaciones que ella hace, ¿no? Al Congreso, digamos, a reconocer el 19 de julio como un día en particular y otras cuestiones. ¿Nos puede contar un poco cómo se vivió ese momento de la sentencia y qué tan vinculante es eso socialmente?
Bueno, por un lado, la reconstrucción que hace la sentencia del hecho nos parece muy importante porque es muy descriptiva en todo lo que ha sido la ocupación del territorio, en este caso era territorio nacional de Chaco en la época, con la creación de las reducciones, con la reducción a servidumbre de la población indígena y la explotación laboral. Bueno, va haciendo una descripción muy minuciosa, en eso nos parece muy interesante, muy didáctica la sentencia, también en el desarrollo de la horrenda masacre y cómo se planificó, cómo se articuló las fuerzas que participaron, también en el encubrimiento posterior con una versión oficial que se difundió profusamente a través de los medios que eran oficialistas, el bloqueo de una comisión por la verdad en la Cámara de Diputados de la Nación, un expediente judicial que se hizo a los fines de simplemente de encubrir y solamente tomó testimonio a algunos policías que participaron de la masacre. En eso nos parece muy, pero muy interesante. También es valiosa en el sentido de que hablan de un crimen de lesa humanidad, pero en el marco de un contexto de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas, nosotros como fiscalía, tanto en la investigación preliminar como después en el juicio, hemos incorporado prueba de contexto que tenía que ver con otras masacres en el nordeste, contemporáneas como la de San Antonio Obligado, como la de Zapallar, como la de Rincón Bomba, pero también lo que había sido la campaña del llamado, mal llamado desierto de Roca, los campos de concentración en la isla Martín García. Así que nos parece muy importante en eso la sentencia también. Y después, en lo que bien vos decías, de medidas de reparación, son 15 las medidas que se han tomado. A nosotros nos parecen valiosas e interesantes. Una de ellas es un plan de políticas públicas de reparación histórica. Otra tiene que ver con un plan contra el racismo. También que se convierta la sede de la reducción Napalpí, de donde se planificó la masacre, que es una especie de casco de estancia que sigue en pie, un museo por la memoria. Se propone a la comunidad, si quiere cambiar el nombre de Colonia Aborigen, que es un nombre relacionado a los opresores, puesto por los opresores, que puedan elegir un nombre que tenga que ver con su identidad. La capacitación a las fuerzas de seguridad federales en lo que hace a derechos humanos de los pueblos indígenas, la incorporación de este texto de la sentencia, que como le contaba es muy didáctico, uh-huh, en la currícula escolar, ya sea de escuelas primarias, secundarias,
que se estudie la masacre. Claro. Es muy importante todo lo sucedido en el Chaco. Radio Nacional Chaqueña estuvo también siguiendo todo el juicio, estuvo muy presente también en esta radio. Es interesante porque además con el censo también vamos a saber cuántos descendientes de aborígenes hay en el país y cuántos fueron masacrados y ocultados durante la conquista, no solamente del desierto, sino esta conquista, ¿no? Porque también está la película Quebracho, que muestra también cómo se trataba al indígena a principios del siglo XX. También están las huelgas patagónicas, también está la Semana Trágica. Y es eso, ¿no, Diego? Que nada es un hecho aislado, sino que era una política represiva de principios del siglo XX para consolidar ese país que quería Mitre, ¿no?
Sí, y me parece muy interesante que el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina, que es reconocido a nivel mundial y que está centralizado fundamentalmente en lo que ha sido el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico-militar, se pueda ampliar a otras etapas de nuestra historia. Son crímenes que no prescriben, en este caso se juzgó con el formato de juicio por la verdad, porque como ustedes contaban, ninguno de los imputados está con vida, y que también esos crímenes lamentablemente han abarcado a gobiernos democráticos, como en este caso la masacre de Napalpí de 1924, digamos, ¿no? La violencia institucional, si bien, por supuesto, es el hito en las dictaduras cívico-militares que hemos tenido en la Argentina, también hay gobiernos democráticos que han cometido crímenes de lesa humanidad, y me parece muy importante que el Estado argentino avance, en este caso a través de la justicia federal, en poder juzgarlo, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, fiscal.
No, muchísimas gracias a ustedes, son muy amables, hasta luego.
Hasta luego. Diego Bigay, de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, contándonos de esto que hablaba y leía Ingrid.